en unos días que vienen siendo muy, pero muy tensos en el fútbol uruguayo. Ayer terminó de explotar la interna del Club Atlético Peñarol cuando se concretaron las renuncias del presidente José Pedro Damiani y de su hijo Juan Pedro, vicepresidente del club. También dimitieron los dirigentes Edgar Welker y Rubén Marturet.
El foco en la noticia.
¿Cuál fue el motivo de estas cuatro renuncias que hoy sacuden a Peñarol? Vamos a procurar ir a fondo en esta pregunta dentro de unos minutos, pero de lo que se conoció ayer, ¿qué podemos resumir? Los Damiani no hicieron declaraciones públicas y, en cambio, delegaron en el secretario general de Peñarol, José Carlos Domínguez, el papel de vocero.
Las personas que están marcadas para que Peñarol pueda encontrar soluciones son las que entienden que no pueden tener a Peñarol de rehén, porque aparentemente son los responsables directos de que Peñarol no tenga ningún apoyo ni respaldo en ningún ámbito, fundamentalmente en la clase económico-financiera, y por lo tanto no quieren tener a la institución de rehén.
Domínguez destacó también que los directivos que quedan deberán cumplir con los compromisos asumidos y en un tiempo breve llamar a elecciones anticipadas. Las renuncias que se produjeron ayer coincidieron con el día en el que el diario La República, a partir de una entrevista con Juan Pedro Damiani, se relataron los entretelones de una reunión en la que Francisco Paco Casal habría amenazado de muerte a Juan José Ramos. Según el artículo publicado ayer, Damiani manifestó que en una reunión que Casal y Ramos tuvieron con la presencia también de Nelson Gutiérrez en Buenos Aires antes del Mundial, Casal le dijo a Ramos que si los Damiani nos íbamos de Peñarol, él estaba dispuesto a poner 8 millones de dólares para sanear el club y reforzar el plantel. Casal le habría dicho a Ramos que mientras estén los Damiani en Peñarol, este no va a ganar un campeonato más, y agregó, tampoco les voy a arrimar un jugador más. Asimismo, Casal habría asegurado que tiene todo arreglado hasta con los jueces para que, en caso de que los Damiani sigan, Peñarol no salga campeón nunca más.
La primera llamada del día.
Estamos con Rubén Marturet, uno de los consejeros renunciantes en el día de ayer en la directiva de Peñarol. Marturet, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
También nos acompaña, igual que hace un rato, Álvaro González Márquez, del equipo de 3-0. ¿Sigues ahí, Álvaro?
Sí, ¿qué tal, Marturet? Buen día.
¿Cómo estás? Vamos a ubicar a los oyentes en cuál es la posición de Marturet dentro de la directiva de Peñarol. ¿Cómo se definían ustedes? Ustedes no eran oficialismo.
¿Cómo, perdón?
Ustedes no eran oficialismo.
Por supuesto que no.
A ver, ¿cómo definían la lista 12?
Nosotros, básicamente, la lista 12 surge como consecuencia de buscar una posición dentro de la directiva que cambiara en aquel momento el rumbo que tenía Peñarol, que ya la crisis de Peñarol no empezó ayer, sino que tiene ya unos cuantos años donde indudablemente los resultados eran muy negativos. Y el planteo nuestro fue cambiar totalmente la estrategia. O sea, el tema esencial sobre la cual Peñarol hoy ha perdido a los jugadores, que era el único capital que tenía desde el punto de vista del potencial humano que tiene a futuro, fue como consecuencia, desde nuestro punto de vista, y así lo dijimos en el momento preelectoral, como consecuencia de una mala gestión.
La lista 12 que encabezaba Rubén Marturet obtuvo en las elecciones de noviembre del año pasado dos cargos en la directiva de Peñarol. La lista número 11 de Ricardo Scaglia, es así, oposición firme, logró tres cargos, y la lista 10 de Damiani fue la que obtuvo la mayoría con 6 lugares en 11. Entonces, Martorell, después de ubicar la composición de la dirección de Peñarol o de la ex dirección de Peñarol, ya no sé cómo hay que llamarla, vayamos a lo que ocurrió en el día de ayer. ¿Es correcto que fue usted quien propuso las renuncias?
Yo propuse la renuncia de todo el consejo, directivo. Pero antes quisiera aclarar una cosa. El tema de Sky de la oposición firme es más la apariencia que la realidad. El tema es...
Te lo digo porque quienes conocen la interna de Peñarol dicen que, por ejemplo, ustedes eran una oposición, no sé, responsable, y la otra era una oposición tenaz, una oposición dura, digamos.
El tema es que nosotros cumplimos con lo que dijimos el primer día de reunión, que los problemas de Peñarol se arreglan dentro de Peñarol. Por lo tanto, todo lo que planteábamos no trascendía, que era lo que correspondía. No pasó así con Ricardo. Inclusive ayer no tuvo una reunión, se fue. Que fue la reunión clave y la reunión más importante de los últimos tiempos. Entonces digo, quisiera aclarar eso porque de repente el hincha de Peñarol, el socio de Peñarol puede confundirse con respecto a los términos y aparecer con un perfil y una imagen que no es la que efectivamente pasó en la directiva, ¿no?
Bueno, pero ¿por qué usted propuso las renuncias de todos los integrantes del Consejo Directivo?
En primer lugar propuse mi renuncia y pedí la renuncia a todos porque es muy claro que la situación que tiene hoy Peñarol es una situación calamitosa. Creo que hay un llamado en esa propuesta a responsabilidad de todos los que estábamos ahí sentados. Y creo que no es posible, como yo lo planteé en su momento, pedir el desplazamiento de un grupo o de los Damiani o los Damiani más del secretario si no se pone en posición en forma indeclinable nuestra propia posición. Pues no solamente dije eso, sino que además me comprometí a no ser candidato. De alguna manera para mostrar que en definitiva lo que yo estaba buscando no era un interés personal ni un espacio futuro como candidato a presidente de Peñarol, sino que estaba buscando el bien de Peñarol.
Yo
comprometí todo el equipo nuestro, que no es poca cosa el talento que tenemos a disposición de las nuevas autoridades, porque no creo que sea necesario tener un cargo como consejero para poder trabajar con Peñarol.
Pero está bien, pero en definitiva, usted entendía que era imprescindible que los Damiani salieran de la directiva de Peñarol.
Es evidente que hay, dentro de las jerarquías, hay una responsabilidad en función de los cargos, mayor que otra.
Sí.
Nosotros, digo, desde la posición que teníamos, todas las propuestas que nosotros hicimos en el momento preelectoral era sobre la base de ser gobierno, no de ser minoría. Entonces indudablemente no hemos podido cumplir con quienes nos votaron y por lo tanto creíamos que nuestra gestión no estaba siendo efectiva, entonces ¿para qué quedarse? Pero a la vez también plantear la crítica al Consejo Directivo en su conjunto, que es el responsable de la gestión total.
Rubén, usted decía al principio el cambio de rumbo, crisis y resultados negativos como los tres puntos en los que se apoyaba aquella campaña.
Sí.
Uno, frente a esta situación, podría tomar como una lectura que ninguna de estas tres cosas se pudieron revertir. Es más, creo que en la mayoría de ellas el rumbo se mantuvo y fue negativo, la crisis se profundizó y los resultados fueron más negativos aún. La renuncia suya y de Welker, por tomar el grupo, está asociada más a esto y da la sensación desde fuera, por lo menos no estuvimos dentro de la directiva, de que la renuncia del presidente y del vice parecen asociadas a otra cosa, el resultado negativo en el TAS y estas declaraciones que salieron ayer a la vista. ¿Esto es así o es una perspectiva equivocada?
Yo creo que el resultado negativo en el TAS, la imposibilidad de negociar con Casal, estando en Damián, influyeron notoriamente, y más que los resultados negativos, el resultado global de la gestión. Yo honestamente creo que el hecho de la denuncia o las amenazas de muerte no tuvieron absolutamente ninguna incidencia en la toma de decisión de José Pedro con Pedro Damián. Porque además es un tema poco creíble, ¿no? Es decir, no se decodificó si hubo algún comentario. Yo no estuve presente el día de la reunión de consejo cuando este tema se habló, pero no le doy, honestamente, no le doy demasiada importancia.
Está bien, pero lo cierto es, Martorell, que casualmente en el día de ayer se difunden detalles de lo que habría sido aquella conversación entre Juan José Ramos y Paco Casal, y una de las cosas que se difunde es que en esa reunión en Buenos Aires antes del Mundial, Paco Casal le dijo a Ramos que si los Damiani se iban de Peñarol, él estaba dispuesto a poner 8 millones de dólares para sanear el club y reforzar el plantel, y que si los Damiani no se iban, Peñarol no iba a ganar un campeonato más, hasta tenía las cosas arregladas con los jueces a esos efectos, o con algunos jueces a esos efectos. Entonces, digo, en el tiempo coinciden las dos cosas, la difusión de estos detalles de aquella conversación y la renuncia de los Damiani, con declaraciones de Domínguez, como las que escuchábamos recién, diciendo que no quieren tener a Peñarol de rehén. Entonces parece que se está cediendo a esas presiones de Paco Casal.
Sí, digo, en definitiva, a mí me llama la atención una cosa, ¿por qué se difundió ayer cuando la conversación tiene más de un mes?
Claro.
Entonces, digo...
No, la conversación tiene bastante más de un mes.
Más de un mes. Entonces, digo, esa coincidencia, honestamente, no la entiendo. Quizá, habría que ubicarla dentro del contexto para poder entenderla. Entonces, había que preguntarle a Damián y a Ramos, porque, repito, yo no estuve presente el día que eso se comentó.
Se comentó, recordemos, en la directiva de Peñarol el lunes de la semana pasada.
Sí, pero eso no estuvo presente. Y entonces, este tipo de cosas, yo no le doy, honestamente, demasiada importancia, ¿no? Y sobre todo conociendo a Casal, posiblemente, que es muy impulsivo, ese tema me parece que no es demasiado serio, desde el punto de vista de las amenazas, porque sería muy tonto tener una actitud de ese tipo tan abierta para quedar, digamos, públicamente, por decirlo de alguna manera, en una situación muy incómoda.
Sí, yo coincido con lo que dice usted, Rubén, teniendo en cuenta, además, digo, que de repente el manejo de las relaciones públicas en el grupo no ha sido un símbolo distintivo.
No son expertos, en realidad.
No, pero lo que a mí me genera, por lo menos, cierta preocupación, o me parece que a la gente de Peñarol, estamos hablando de que Juan José Ramos era en ese momento integrante del Consejo Ejecutivo, y esto se lo trasladó a Damiani, y particularmente el punto en el que, no sé si hacer hincapié, ese que habla con respecto a los jueces y a los partidos, ese tema no lo trasladaron inmediatamente a la directiva de Peñarol. Pues me parece eso como por lo menos un dato a decir, muchacho, vamos a poner el ojo sobre este tipo de cosas.
Es lo que le digo, yo sepa no se trasladó inmediatamente, por eso me llama la atención cómo se hicieron las cosas en los tiempos.
Pues eso para un integrante del Ejecutivo, para un integrante de la directiva es grave.
Además, no es un tema personal de los Damiani, más allá que son los que están más involucrados, es de todo el Consejo Directivo, porque tiene una importancia muy relevante.
Sí, sí, lo que ustedes están diciendo, lo que dice Álvaro por un lado, y bueno, y después corrobora a Martuel, es algo que creo que muchos oyentes ayer se plantearon, ¿no? ¿Cómo es que amenazas tan serias, hechas aparentemente por Paco Casal antes del Mundial, amenazas de muerte por un lado, pero por otro lado amenazas con respecto al futuro de Peñarol y sus posibilidades de ganar en el campeonato uruguayo, ese tipo de amenazas no se divulgaron, ni siquiera en la interna de Peñarol hasta el lunes pasado, ¿no? ¿Cómo se comprende esto?
No sé, yo creo que eso habría que preguntárselo directamente a los involucrados.
Ahora, a propósito, Marturet, y antes de que Álvaro le plantee alguna pregunta más, ¿nadie va a denunciar penalmente nada?
Ese es el otro tema. Yo creo que de ser tan grave y creíble, tiene que pasar por esa vía. Y sin embargo, no, que yo sepa, no se ha hecho absolutamente nada. Y es más, creo que ese tema no incidió en la toma de decisión de José Pérez y Juan Pedro Damián.
Rubén, en el planteo que usted realizó, y ya siendo un poquito, o tratando de mirar si es que se puede hacia el futuro cercano, el planteo que usted tiene, me parece, la honestidad y aparte la claridad de decir, bueno, yo particularmente, Rubén Martínez, no me voy a presentar en las próximas elecciones. ¿Coincidieron en el resto de los candidatos? Allí estaban tres de los cuatro que participaron en las elecciones. Escalia se había ido antes, pero ¿hizo algún contacto usted para que tanto Damián o Escalia tampoco se presentaran en un futuro acto eleccionario?
Eso fue lo que yo propuse.
¿Y qué respuesta tuvo?
Creo que Juan Pedro me dijo que sí, que compartía mi posición. Y que sonaba evidentemente muy clara y muy limpia, por decirlo de alguna manera. Yo con Escalia no tuve oportunidad de hablar, pues se fue. pero sí lo voy a conversar y le voy a pedir exactamente lo mismo.
¿Y eso significa que su grupo no estaría participando en un futuro acto eleccionario o no?
No, eso significa completamente que yo no voy a estar participando en un nuevo acto eleccionario.
Ajá. Bien. ¿De aquí en más, en lo cercano, porque Peñarol supuestamente tiene que tomar algunas decisiones concretas y va a ser de bastante trascendencia, como por ejemplo la postulación de un candidato a presidente de la AUF o eventualmente dentro de poco más de 20 días el inicio de un campeonato? ¿No cree que toda esta situación puede estar afectando seriamente todo eso?
Sí, yo creo que toda esta situación evidentemente afecta todo esto, pero a la vez le digo que era insostenible la situación. Entonces creo que hay que empezar presupuesto base cero.
Ajá.
A partir de ahora empezar a construir, sobre todo basado en la autocrítica y en el análisis de cuál es la situación y cuál es la salida que tiene el Peñarol. Y empezar a trabajar sobre eso. De lo contrario, creo que no aprendimos nada. Entonces vamos incrementando la crisis. Lo que no debería ser, y por supuesto vamos a estar al lado de esa posición para poder impulsar una renovación total en
Peñarol. En particular, Martúrez, con las gestiones que habían emprendido de manera conjunta Peñarol y Nacional por cambios en la Asociación Uruguaya de Fútbol, cambios en el contrato de los derechos de televisación del fútbol, ¿qué pasa con esa línea de trabajo?
Yo el planteo que he hecho con respecto a la Asociación Uruguaya de Fútbol es que más un tema de hombres es un tema de proyectos. Si es Corvo, si es Castillo, si es Agurafia, el tema es que lo que voy a plantear dentro del Consejo es que preguntemos cuáles son los proyectos. Primero está el proyecto y después el candidato. Creo que esa tiene que ser la posición que tiene que tener Peñarol. Con respecto a todo el tema que me parece que no ha tenido continuidad y hay que evaluarlo, es qué le conviene más económicamente a Peñarol, y en este caso a Nacional, evaluando no solamente la situación presente, sino el futuro. Y creo que este tipo de posición fue demasiado apresurada. De hecho, primero ese negocio se plantea en reuniones a espaldas de la directiva.
Para usted, esta coordinación con Nacional fue uno de los errores de la gestión de los Damiani.
Yo diría que la coordinación con Nacional, no precisamente la coordinación con Nacional, yo creo que el tema que tiene que ver con un cambio de estas características, con la situación que tiene el Peñarol, necesita de una evaluación mucho más profunda. El tema de los derechos del fútbol es un tema muy complicado, muy serio, y que tiene un valor presente y futuro. Y creo que no tuvo el análisis suficiente, porque no es fácil de entender tampoco, y de evaluar. Entonces fue una cosa apresurada, me parece, pero tampoco puedo hacer demasiado comentario, porque yo no estuve presente durante ese periodo. Entonces no tengo derecho, si usted quiere, a procesar, porque lo tenía que haber hecho en el momento, y no estaba.
Álvaro, una última pregunta.
Sí, dos y bien breves. La primera es, en una empresa como la que usted tuvo tan destacada actuación a lo largo de tantos años, tiene tan destacada actuación, ¿no duraría más de 5 minutos un gerente general que hiciera una gestión como la que llevó adelante la directiva de Peñarol?
Exactamente así.
Álvaro, tú te refieres a Coca-Cola.
Exactamente. Y la otra, yo no sé si usted tiene esta percepción, pero tiene tan feo olor desde afuera. Estuvo 6 meses, 7 meses usted en la directiva de Peñarol. La situación en la que se encuentra el fútbol hoy en general, desde adentro, por lo menos en este pasaje que usted ha tenido, es tan fea, tan intrincada, tan complicada, con tantos manejos sucios como se percibe desde afuera.
Y yo diría que yo creí conocer algo de lo que estaba pasando en el fútbol, y en estos 6 meses tuve oportunidad de tomar contacto con una realidad que no me gustó nada.
¿Qué quiere decir que no le gustó nada? Por lo menos amplíelo un poco la frase.
Creo que el fútbol requiere una renovación total. Creo que hay todo un tema vinculado a que no se van a producir renovaciones si no hay cambios. Creo que el poder desgasta, lo hemos visto en todos los aspectos, en la vida, en el mundo. Los largos periodos de gobierno hacen que la cosa termine en un desastre desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los gobiernos, desde el punto de vista de la Asociación de Fútbol e inclusive de Peñarol, que fue otra de las propuestas.
¿Pero es un tema de desgaste solamente o es un tema de corrupción también?
Hay un tema fundamental, digo. Creo que, en el caso penal que lo conozco más de adentro, el hecho de mantenerse un grupo, más que un presidente, es que nada cambia en la medida que no cambien los gobiernos. Porque no es el problema que el presidente tuvo 17 años, es el problema que para abajo, donde se opera, no hay renovación, no hay cambio. Entonces, es siempre la misma gente. Por ejemplo, digo, tenemos el mismo contacto con el plantel hace 10, 15 años. No se forma gente alrededor para renovar. Y así todo, en la parte administrativa pasa lo mismo. Entonces, creo que es fundamental que Peñarol cambie los estatutos y, por último, bajar el periodo de relación a dos y nada más. No puede haber lesión.
Eso con respecto a Peñarol y con respecto al fútbol en general, a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Yo le preguntaba, lo que no le gustó es la forma de organización, es el agotamiento de los dirigentes y sus proyectos, o es también la corrupción.
Bueno, yo honestamente no puedo hablar de corrupción, sí de mala gestión, y además cómo se manejan las cosas, cómo se toman las decisiones. Entonces hay más un enfoque desde mi punto de vista de amiguismo y de politiquería que de un trabajo serio y ordenado.
Rubén Marturet, consejero renunciante en la directiva de Peñarol, impulsor de estas renuncias que se produjeron en el día de ayer, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, un placer, a las órdenes.
Álvaro González Márquez, gracias también.
No, por favor, a las órdenes, Emiliano.
Nos reencontramos.